El amor es torbellino de pures original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se fue enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mi año en 17
y cruzaron el disco.
Terminó
La Casa Invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene
La Venganza Será Terrible.
Quédate en la 750.
Libros que hablan de lo que otros callan. Eva Perón, Esa Mujer. Un libro de María Sioane y Víctor Santamaría. Publicó Editorial Octubre.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, que banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin público. Eso sí, están como siempre Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y Lespi, aquí en nuestra mesa de trabajo, con los puños llenos de verdades.
Sí, se me cayeron un par de verdades.
Sí, por ahí.
En el camino, y bueno.
Siempre se cae alguna verdad, sí. Incluso muchas de ellas van a parar debajo de los muebles, o son ocultadas con un pie bajo una alfombra, bajo una silla, para que no se vea. Sí. Pero, diría alguien, el tiempo pasa y de golpe una verdad oculta durante años
detrás
de un ropero,
sí, señor,
aparece, se hace visible e ilumina nuestra vida de un modo tal que no tenemos más remedio que resignificarlo.
Sí.
Muchas gracias.
¿Y esto qué es? ¿Qué hago con esto? ¿Qué es esto?
Bueno, no hace nada, la pero verdad. Estoy dando una charla aquí, estoy diciendo cosas así que todo el mundo quiere oír.
Qué lindo eso.
La verdad es que las verdades que son ocultas desaparecen para siempre.
Bueno, pero la verdad sigue siendo verdad, aunque esté lejos, aunque esté bajo un ropero.
Puede ser, según
lo verdadero.
¿Quién sabe? Están los que definen la verdad, y entonces producen definiciones tales que lo que en algún punto coincidía con la definición de verdad pasa a no coincidir, y entonces entra en el mundo de la no verdad.
Claro.
Y así.
Muy bien.
O sea,
estaba pensando en determinados enfoques de los historiadores.
Bien, claro, depende de lo que usted entienda por. Y ahí vienen esos famosos pseudo problemas de definición, que son los que preocupan a casi todo el mundo. Bueno, pero discúlpeme.
Qué bien, arrancamos filosofando, muy buen nivel.
Arrancamos muy bien.
Muy bien el primer bloque.
Estamos casi por hacer un listado de verdadero o falso, ¿vio? Cuando le daban esas pruebas.
Sí.
Que eran ideales para el que no había estudiado.
Claro.
Porque usted tiene 50% adentro ya.
Sí,
de probabilidad.
Yo siempre, a mí me gusta tener el 50% adentro.
Por favor, sí, señor.
Sí, pero lo dice porque el que no
estudió. Y después Dios proveerá.
Y claro, es un resguardo para el que no estudió nada. Dice, bueno,
claro. ¿Qué sé yo? Eso, verdadero o falso, es fantástico. Ya, cualquier indocto.
Sí.
Pongo todo verdadero, por ejemplo.
Sí, sí.
Me aseguro prácticamente un 50% de acierto.
Sí. Hay un multiple choice que se hace cuando uno va a hacer el registro para conducir.
Sí.
Ahora, al menos en provincia de Buenos Aires,
sí.
Lo hacen, le dan una computadora y la computadora le va diciendo, ¿verdadero o falso?
Sí, sí.
Y le va respondiendo. Había varias que... A la marchanta.
Claro.
Y un día, con suerte, obtuve el registro de conducir.
¿Que había que acertarlas todas?
No, un porcentaje, pero...
¿Cuánto?
No me acuerdo.
Un 70%, por ejemplo, supongamos.
Por ejemplo.
Y bueno, si usted cuenta las pocas que sabía...
Sí.
Y después las otras, les cuenta un 50% de acierto...
Ya está.
Claro.
Con tres que sepa de 10,
sí.
Ya entró.
Es que era así. Le daban situaciones en ese verdadero
cruza país. Un gato en una avenida.
Claro,
sí.
¿Qué hace? Esa claro. Era la situación.
Hay que frenar.
Hay que acelerar.
Hay que esquivarlo.
Hay que tocar la corneta, sí.
Un policía le dice que...
Arriba las manos.
Que se detenga.
No, perdón.
Y sin embargo, el semáforo está en verde. ¿Usted avanza? Sí.
Toco la bocina.
No, sí. Bueno, no.
Hágame un test de eso.
A ver.
Por ejemplo, usted está... en una ruta de la Patagonia, en donde ve...
Hay ruta, sí, ¿no?
Sí, sí, señor.
Sí, sí.
En donde ve una señal con fondo amarillo, que tiene un árbol torcido.
Sí.
Ajá. ¿De qué forma procede?
Enderezando el árbol.
No, señor. Con el auto.
Con el auto, sí.
Por ejemplo.
Camino. ¿Qué quiere que haga?
No, pero toma. ¿Qué precaución toma? Porque es
una... ¿Qué es un árbol torcido?
Bueno.
Presencia de viento. Viento huracanado.
Muy bien, muy
vientos
bien.
Huracanados.
Bien, presencia de viento que viene de qué lado.
¿Pero el árbol está torcido así nomás o hay como una rayita?
Hay unas rayitas.
Sí.
Ah,
ahí
dijo. Claro,
claro, claro. Sí, ¿y qué? ¿Y si hay viento, qué?
Bueno, entonces...
¿Qué hago? ¿Cómo cambio mi manejo?
Disminuye la velocidad.
Bajo las velas.
Disminuye la velocidad.
Claro, total, si me va a empujar el viento.
Hay una señora que va a cruzar la avenida.
¿Justo en la Patagonia?
No, del otro lado. Con un changuito repleto de berenjenas.
Sí.
Usted circula por la calzada.
Sí,
sí.
Y de pronto el semáforo se pone intermitente con luces amarillas.
Ah, sí, sí, sí.
Un policía que está en la otra esquina le hace una seña a usted.
Sí. ¿Qué seña? La seña del mate y venga.
Levanta el brazo.
¿Un brazo o los dos?
La señora está cruzando. ¿Usted qué hace? ¿Continúa por la calzada?
Freno de golpe y hago sonar la bocina.
Pero pone la bocina, no. ¿Sabes que la bocina está prohibida?
Por sí,
la...
bueno, pero ¿qué quiere, que mate a la señora?
No, ¿por qué la va a matar? Tiene que ver qué es lo que está diciendo el policía.
Claro.
Usted estaba mirando a la señora. Error. Tiene que mirar al policía.
Claro.
¿Y qué tiene que ver la bolsa de berenjena?
Es para distraer.
Bueno.
Es para distraer.
Claro,
porque
claro.
Usted prestó atención a la bolsa de berenjena.
Claro.
Como los magos, vio que le dicen una cosa que no tiene
nada. Claro. Así se hacen queda. Las preguntas.
Claro, así le hacen
las preguntas. Viene a ser como un juego, ¿no?
Claro. No, bueno, es capcioso.
Claro, todo, sí, sí.
Le dicen el...
Qué bueno, sí, a mí todas las leyes tendrían que ser así también.
Sí.
Un poco capciosa.
Algunas
dice,
son.
Por ejemplo, usted... contrata a una compañía para que le dé luz.
Sí.
Le cortan la luz. ¿Qué hace?
Sí.
Y usted contesta, bueno, llamo...
A la compañía.
A la compañía. No, dice, porque no lo atienden.
Sí.
Claro.
Entonces dice, ¿qué? Y todo es capcioso, todo es como un chiste.
No, señor.
Salgo a quejarme a la ruta.
No, porque...
Corto la ruta con una goma quemada.
¿Pero no, qué porque... tiene que ver la ruta? Porque la ruta está concesionada a una empresa...
Porque no tengo luz.
A una empresa de peaje que tiene un seguro de caución.
Bueno, llamo a la defensoría.
Que si no circulan X cantidad de autos por mes, tiene que aumentar el peaje para compensar el lucro cesante.
Llamo a la defensoría del pueblo, señor.
Lamentablemente no está funcionando.
No. Bueno. No, funciona, pero no funciona el teléfono de la defensoría.
No, claro, por lo mismo.
Entonces, claro. Y... Porque como tiene.
Depende de lo que usted entienda por pueblo.
Por favor, bueno, entonces, ¿qué hago?
Es muy difícil.
Me lo tengo que aguantar.
Por eso es importante que nuestros legisladores, cuando escriben las leyes, porque vio que las escriben en algún momento, alguien las escribe, que las redacten bien, que se entienda bien, señor.
Porque artículo... que no le pongan una señora con berenjena para distraer.
Sí.
Hablando de luz y de cortes de luz.
Sí, pero yo tengo información.
Sí.
Antes que
pero me promete que vamos a hablar de los cortes de luz después de información.
¿Usted tuvo un apagón?
Sí.
Muy bien. Pero primero quiero dar una información que no hemos
dado. Muy bien.
Si le parece.
Sí, sí.
Debemos decir que el jueves estaremos en el auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Y será el único día de esta semana que estemos con público en Buenos Aires. Atención, porque el viernes no estaremos.
Salimos desde estudios.
Sí, señor.
Sí,
va a ser el programa de Comodoro, el que hicimos el sábado pasado. Pero entonces, el jueves en el Caras y Caretas, Venezuela 330, a las 8 de la noche. Y me dice la gente también de Ciudad Jardín, del Palomar,
creo
que vamos a estar el día 14 de julio.
Entradas agotadas.
Claro. Entonces volveremos muchísimo después, el 3 de agosto.
3 de agosto, muy bien.
Pero las entradas ya están disponibles en PlateaNet. Estaremos en el Teatro Helios del Palomar. Que esperemos que haya luz, porque si usted me dice que hay apagones de corta la luz.
Incluso hay todavía algunos afectados, zona de La Plata, conurbano, bueno, sin luz.
Entonces, nada más oportuno que este opúsculo generado por la radio,
sí,
que se titula precisamente ¿qué hacer ante un corte de luz?
Sí, bueno, muy bien. Atención.
¿Puedo decir lo primero para mí? No perder la calma.
Bueno,
que es lo que dicen todos los informes.
Sí, todos
acá dice, durante las épocas de calor,
sí,
la falta de electricidad suele ser un problema recurrente. Sí,
sí.
Como ahora.
El calor que hace ahora, sí.
Es un frío bárbaro.
En Europa.
Bueno, dice, se cortó la luz y no veo nada.
Sí.
Ah,
sí. Porque es de noche.
Efectivamente, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, busca algún instrumento que ilumine.
Sí.
Por ejemplo, una trompeta.
No, no, señor. Una linterna.
Una linterna. El celular sirve también para esto.
Procura encontrar una linterna, preferentemente alguna con pilas nuevas. Sería mejor, ¿no? Si no hubiera, con pilas viejas.
Sí.
O sea, lo peor es sin pilas.
Sí, bueno, ahí directamente no sirve para nada.
Y muy buenas son las de 5 pilas.
Sí, sí.
A mí
sí
me gusta la linterna grandota.
Esa es genial. Esa
no
la
es
de,
sustentable.
Es la de Sereno, de los Serenos.
Que tiene los Serenata. Y si tenés que recurrir a velas,
sí,
nunca los descuides. Llévalo con vos mientras vas de habitación en habitación. ¿Para qué va de habitación en habitación?
Y porque va viendo...
claro, donde si camina.
No, por donde camina, si no
se
lo
gente. Pero ¿para qué camina?
Pero usted prende la vela.
Y te anda de habitación en
quedaron
habitación.
Quedaron sus familiares, quedó su novia en una habitación.
Claro.
Que usted tiene a cada familiar en una pieza encerrado.
No, pero supongamos que usted en la habitación puso la vela, tiene ganas de ir al baño, agarra la vela...
Y va al baño con la vela, no, señor.
No. Yo tengo una política diferente para eso.
¿Cuál es?
Lo primero que hago, prendo la vela y pongo una vela en el baño, fija.
Fija,
prendida.
Pero usted no, está mal. Usted tiene que controlar siempre la fuente de luz.
Pero el baño
la
no...
La vela no importa, señor. La vela se puede caer,
¿sí?
Agarra fuego el papel higiénico, poner.
No, bueno, señor.
O la cortina de nylon esa que usted tiene.
Sí.
Y se produce un siniestro.
Bueno, pero lo pone alejado. Le estoy diciendo que pone la vela. Porque veo que la vela le agarra bien en el baño.
¿Sabe dónde entra justo la vela y queda perfecto en el bidet? En el medio del bidet.
Pero ahí la pone, le va a tapar todo con cera a la ducha del bidet.
No, si la pone con un plato.
Y si usted tiene que usar el bidet, ¿qué hace?
No, bueno, pues bueno,
justo en el momento. No se da cuenta.
No, señor. Los días de corte de luz no se usa el bidet.
Bueno. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso?
Por protocolo, directamente.
¿El protocolo de qué? Es eléctrico el bidet que tiene usted.
No, bueno, pero es difícil, a oscuras.
Dice, si tenés que recurrir a velas, todo lo que le dije. Asegúrate de que la vela esté bien firme.
Sí.
Adentro el candelabro o cualquier otro objeto que la sostenga.
Sí.
Un vaso no está mal.
Sí, de todas maneras usted tiene primero que chorrear cera derretida.
Sí, pero algunos lo hacen directamente sobre un plato, ponele.
Sí.
O peor, sobre el, arriba del mueble, arriba de la mesa.
Yo hago eso.
¿Sabe lo
y
que
bueno, yo... pero con el mínimo ventichelo... La vela se le cae y agarra fuego toda la casa.
Bueno, pero...
¿Sabes lo que vi en esta gira que hicimos por España? En algunos lugares muy sofisticados y bistró, lugares íntimos, ponen la vela en botellas. Y la cera que va cayendo va decorando la botella.
Va decorando la botella.
Bueno, pero...
En el caso de un corte de luz, no.
Bueno,
por ahí un corte de luz de muchos días y usted se dedica a decorar botellas.
¿A usted le parece muy decorativo una botella con cera
a mí
chorreada?
No, pero bueno, tipo pues, sofisticado,
bistro, lugares muy sofisticados.
Claro, pues, antes, hasta hace muy poco, regalaban muchas velas aromáticas.
Ah, sí,
era
sí,
un bueno regalo así de circunstancias. Te invitaban a un cumpleaños.
Sí,
media hora antes.
Además hay gente que lo ha hecho
una vela y la regalaba.
Ha hecho, lo hace como un emprendimiento para tener una entrada extra.
Claro.
Y finalmente después
construye... Hay mucha gente que se enriquece.
Un emporio, señor. Construye el emporio de la vela aromática.
Sí, sí. Y le gusta mucho a las mujeres, ¿eh?
Bueno, eso corre, es bueno, una digo, chita lo que dice.
No.
Le gusta a...
Le gusta...
A mí también me gusta.
Porque las mujeres de hoy en día...
Pero digo...
estamos para ver la aromática, nosotras nada más.
Bueno, no saben hacer un guiso.
No,
pero digo, mismo he visto en los supermercados, los grandes hipermercados, la parte de bazar, hay una parte de velas y velones.
Sí, señor.
Bueno, muchas veces uno lo compra con afán esteticista y termina usándolos obligado por la circunstancia de un corte.
Y usted está en un corte con olor a rosa mosqueta.
Claro.
Todo el tiempo porque...
Agárreme la camiseta. Discúlpeme, pero no me pude contener.
Ahora, tenga cuidado, porque muchas de esas velas aromáticas, si usted las enciende en un corte de luz, son velas preparadas por aromaterapia, por ejemplo, con fines eróticos.
Ah, claro. Y
pero,
no, será, entonces, ¿no será que a usted, por ejemplo... de tanto andar con esa vela de habitación en habitación,
claro,
se le despierta el indio, como
y,
quien
bueno,
dice.
Bueno, sí, señor.
Y,
pero son los mismos olores.
El llamado de la lujuria.
Y bueno, ¿es el mismo olor a flores y todo eso? ¿O las eróticas tienen otros olores?
Tiene el aroma, usted lo pide para lo que quiere. Usted
al oler eso, sucede lo que acabo de describir.
¿Usted que para qué quiere la vela? ¿Para armonizar el ambiente? ¿Quiere para lo erótico? ¿Quiere?
Yo la quería para el para lo erótico.
Sí.
Pero ahora se cortó la luz.
Y bueno.
¿Qué? Que no prenda nada.
Bueno, no prenda nada. Si no
o por ahí estoy con una persona, y a esta persona, que a lo mejor no forma parte de mis planes eróticos.
Claro, por ahí está.
Sí, también.
Está rendido con
la lujuria y se arroja sobre mí.
Bueno,
claro, estaba reunido justo con el contador,
claro,
haciendo el balance, sí, se cortó la luz.
Y el tipo olió y no se pudo contener.
Bueno, no sé si es tan poderosa, pero bueno, tiene que ver con esto. También hay velas para atraer el dinero.
Ah, bueno, eso son supersticiones.
No, bueno, sí, no, señor, velas para que vengan visitas.
Bueno, escúcheme, ¿sabe cómo hay que hacer cuando usted entra en su casa y no hay luz? Esto me lo enseñaba Carrizo.
A ver.
Hay que estirar las manos hacia adelante cuando usted camina en la oscuridad.
Sí, como la momia.
Como una momia.
Como la momia.
Sí.
Pero él añadió un detalle extraordinario, que es las manos las tienen que cruzar.
Claro, los brazos cruzados.
Claro, por si usted enfrenta justo una lámpara de pies, por ejemplo.
Claro, que se la traga entera.
Entonces, claro, pasa la lámpara entre sus dos manos extendidas y usted se la da en la cabeza. No. Cruce los brazos.
¡Qué genial eso!
Los extiende, pero los cruza. Y entonces la vela es detenida por sus brazos cruzados.
Claro,
muy bien, ¿eh? Muy bueno.
La vela no, la lámpara.
Sí, la lámpara o lo que fuera, un poste de la luz. No.
Ahora, ponga las velas, guárdelas siempre en el mismo lugar.
Sí, pero vio que
generalmente uno las guarda en la cocina. Algunos de los cajones de la cocina.
Igual las que tiene, si usted tuvo la precaución de guardarlas, muchas las tiene ya empezadas. Vio que le queda un poquito.
Sí. Ya, una vela chiquita. Una vela cada vez que...
Y bueno, pero uno se olvida, mientras tiene luz, no va a comprar.
No,
vela.
Para mí el error es guardarlas en la cocina, en general en un cajón que está lleno de otras cosas.
Sí, bueno, es donde la guardo yo.
Tendría que estar, ni bien entra uno en la casa.
Sí, bueno.
Sí, pero
junto
ojo
con las llaves y esas cosas.
Sí, bueno.
Hay velas. Yo en mi casa tengo unas velas que son de decoración.
Sí, sí, las he visto, muy elegantes.
Pero están ahí nomás que usted entra.
Sí, sí.
Y entonces yo las prendo, son velas también.
Sí, también tienen que tener los fósforos. Porque con la vela sola no hacemos nada.
Bueno, por ahí con un encendedor
también.
O lo que sea. Apaga todos los electrodomésticos cuando se corte la luz, ¿eh?
Sí.
¿Por qué?
Pero no me acuerdo los que estaban prendidos.
Eso es relativo, porque si la luz vuelve, con toda la potencia descomunal de vuelve, y rompe un electrodoméstico, uno tiene la posibilidad de ir a la empresa de luz a que le pague...
Pero pagarle el electrodoméstico.
Sí, vaya a probar, vaya a ver si le devuelve.
Claro.
Se me quemó un LED de 60 pulgadas.
Y bueno, qué sé yo, no estaría bien. Nosotros mandamos el flujo...
¿Y qué es esa superstición de que algo que queda enchufado cuando vuelve la luz se rompe?
No, porque
cuando vuelve la luz, que vuelve a...
porque a veces le
vuelve... A todo lo que da, le dan 500 voltios, qué sé yo.
A veces le vuelve, no está estable, y le vuelve a 240, le vuelve por arriba, y le quema las cosas.
¿Qué se cree que es la luz?
Es así, es como...
Es una cosa, la electricidad.
A mí me lo explicaron muy bien.
Sí.
¿Qué es?
A ver.
Me dijeron que es igual que el agua.
Lo explicaron muy bien.
Sí. Que viene un caudal como un caño. Si usted tiene un cable grueso, aguanta más caudal. Si tiene un cable fino, aguanta menos caudal.
No, eso son mentiras.
Y todo así. Y ya está explicado.
Dice, apagar todos los electrodomésticos, los televisores, computadoras, todo, equipo señor. De música, acondicionadores de aire. Usted es un bacán.
Sí.
Tiene todo. Dejá, sin embargo, la estufa y la heladera encendida. Total, si se rompen, ¿qué te importa?
No, bueno.
No, sí, la heladera, porque generalmente el enchufe está atrás de la heladera.
¿Pero qué hacemos con el freezer? Yo tenía, por ejemplo, 18 filetes de merluza. Los tenía frisados.
¿Cuántos?
18 filetes de merluza, señor. Ahora se pudrió. Pues se me cortó la cadena de frío. Claro. ¿Qué voy a reclamar a quién? ¿Quién me paga a mí los 18
filetes? El pescador.
Sí. No, no. ¿Quién me los paga? ¿Me quiere decir usted? ¿A dónde voy? ¿A dónde concurro? ¿A defensa del...
Nosotros tendríamos que ver los filetes de merluza, porque es muy fácil decir...
Claro. A ver, por ahí agarró filetes de merluza podridos que había por ahí.
Claro.
Los compró a precio vil, los metió en su freezer y fingió... que esto había sucedido por nuestra culpa.
No, bueno, sí,
así que yo como abogado
sí.
Tengo que interponer
¿qué?
Si esta me objeción.
No. Me cortaron la luz, señor.
Objeción.
A todos los
¿quién nos asegura a nosotros
tenemos
que esos pescados los tenía usted en el heladero antes del corte?
Y bueno,
tenemos como empresa tenemos que hacer un recurso de amparo contra usted.
¿Pero por qué? Pero no, el recurso de amparo no es contra alguien.
Bueno,
señor es abogado.
Señor es pescador.
Soy
no es
abogado de la empresa, señor. Así que
pero el abogado no sabe lo que es un recurso de amparo.
Recurso de amparo contra el cliente.
Sí.
Es el primer recurso de amparo contra alguien que escuché.
Bueno.
Después, determiná el alcance del corte.
Sí.
Fíjate en la vereda de enfrente.
Sí, si hay luz.
Y en la casa del vecino. Yo no acostumbro, perdón, discúlpeme, sí. Yo no acostumbro a meterme en la vida de los de enfrente ni del vecino.
Yo
me voy a andar fijando, espiando por la ventana a ver si tiene una luz prendida.
No, pero señor.
Okay, el timbre no anda.
No, a mí
de repente se asoma usted por la ventana y el tipo tiene luz, está haciendo la vida normal y usted está en la ventana. ¿Y qué mira?
Claro.
No, si él tenía luz.
Y sale y lo faja.
A mí me da bronca que mi vecino siempre tiene luz y a mí me la cortan y él no se la corta.
No sé, o por ahí tiene un grupo generador de luz.
Bueno, pero viejo, entonces, bueno. ¿En qué quedamos? ¿Cómo puede ser? ¿Está?
Tiene un grupo de generador, sí.
No sé. Y encima cuando me cortan la luz, ponen la música a todo volumen.
A todo lo que da para darle pifia.
Y hacen girar esas bolas de espejos como los boliches.
Ah, bueno. Tiene bolas de espejos.
Baila, sí.
¿Cuánto valen? Buenas tardes. ¿Tiene bolas de boliche?
Sí.
De esas, ¿cómo se llaman?
Sí, la bola de espejo. La bola de espejo,
sí. Sí, bola de espejo, de como los años locos.
Sí, sí, señor, tenemos de todos los tamaños.
A ver, ¿así de grande tiene?
Si no se la mandamos a hacer. Se la podemos mandar a hacer y se la hacemos giratoria, si quiere.
Sí, claro, lo mejor todo, es giratoria.
Todo un dispositivo.
Claro, que se mueva para que cambien los colores, la disposición prismática.
Claro, todas las lucecitas van para todos lados. Eso sí.
A mí eso me parece que te da mucho...
¿Usted la quiere para...
Mucha
elegancia. ¿Está poniendo un local bailable o algo? O para
no, para mi casa, que venga alguien y se siente impresionado.
¿Es para consumo personal?
Sí. Sí, ¿qué otra clase de consumo?
No, está bien, señor. Digo, no,
para ahí... uso personal, dice usted.
No, porque
dice, no me la como la
no nos
la
importa lámpara, lo que hace.
La utilizo.
Para nosotros, si usted es un consumidor, sí, sí. Consumidor final, no nos interesa.
No, porque si en el caso de ser para uso personal, se puede amplificar el efecto con espejos, es lo que estamos aconsejando nosotros también.
Claro, hacer la bola... Y paredes de espejos con techo de espejo y piso de espejo.
Ah, eso sería un sueño verdaderamente.
El piso de espejo es lo más espectacular que hay.
Pero usted sabe que esa multiplicidad de espejos hace que uno se refleje muchas veces.
Sí.
Y no sabe cuál es uno.
Pero bueno.
Usted va con su novia, la quiere tocar, por ejemplo.
Bueno, creo que la multiplicación, poniendo todos los espejos...
Y usted no sabe cuál es su novia.
Son 120 veces la multiplicación. Ahí tiene 120 está. Novias.
Bueno, dice... fíjate en lo del vecino. Si el problema es únicamente en tu casa, entonces es que tienen algo contra vos.
No, o sea, no puede haber saltado la térmica de su casa.
Ah, eso, eso. Claro, yo enseguida pensé, no. Si el problema es una sola casa, ¿qué?
No.
Están todos en mi contra, ¿qué le pasa?
No, a veces hay una fase, digo, que justo lo agarra usted.
Pero a mí siempre me agarra, cual, señor.
Bueno, señor, es la fase, porque justo usted tiene la fase de López de Vega, que esta veo que entra, quedó medio tuerta.
López de Vega,
Y bueno, quedó así.
Entonces... Verificar el suministro de agua. ¿Qué tiene que ver una cosa con
no
agua?
Tiene muchísimo que ver.
¿Por qué? A ver.
Porque, por ejemplo, los edificios, el agua, ¿cómo va a llegar hasta arriba? Claro. ¿El tanque de agua dónde está en el edificio? ¿Abajo o arriba?
Arriba.
Bueno, ¿y cómo llega el agua para arriba?
Abajo.
No, y, no, bueno. Y después,
¿cómo sube el agua del décimo
¿cómo
piso?
¿Cómo se lo manda usted? ¿Tiene
con una bomba.
Bueno.
Y bueno, imagínese si...
La bomba es eléctrica.
Quiere decir que... No tenés agua, entonces.
Claro.
No tiene entonces agua. Lo que hay que hacer es estar siempre preparado,
sí.
Llenar tachos, como hago yo. Yo lleno la bañadera.
Sí. La bañadera es un muy buen lugar.
Llevo varias jarras de agua.
Bueno.
Sí.
Y listo, el día de mañana se corta la luz, me quedo sin agua y ninguno tiene. Yo agarro la jarra y empiezo a tomar.
Bueno, bueno. Pero el agua, si no le corta la luz durante mucho tiempo...
Yo hago eso.
El agua se estanca.
Y le tomo agua delante de...
No, señor. El agua se estanca, se pudre. Además es una fuente para que los mosquitos pongan huevo y hagan lo que quieran.
Ah, sí, los jovencillos.
Sí.
Y sí, proliferan todos.
Sí, y ojo también con el agua de la bañera, que no sé si es perfectamente potable.
¿No?
Bueno. Y no, de la bañadera no.
¿Por qué no? Si es la misma red de agua.
Sí, pero la bañadera no sé si está perfectamente limpia.
Bueno, la bañadera.
Por ahí usted se valió.
Sí,
pero
claro.
Usted no toma agua.
Y anda a saber qué podredumbre tenía
ahí.
Su cuerpo, señor.
Pero de la ducha puede tomar agua. Sí, sí.
Dice, utiliza... Ah, no, aquí sí, cuidado. Conserva el agua también porque... Para poder tirar la cadena.
Claro. Sí. Sí, porque si no tiene agua...
Por 1 o 2 días,
sí,
mantén la presión del agua ahí en el tanque, no gastes, para poder tirar la cadena por 1 o 2 días.
Sí.
Y si no, dice acá, utiliza tu auto. ¿Cómo?
¿Cómo el
auto? ¿Inodoro?
Bueno, no...
No. Ah, no. Si no tenés una radio que funcione a pila,
claro.
Siempre podés usar la radio del auto.
Sí, sí.
Yo me lo llevo a la cama...
El auto, sí, estaciona ahí.
No, me voy a dormir al auto.
Y sí, más fácil.
Si tu celular ya no tiene batería, también. Pero no exija demasiado del auto, ¿eh?
No, no, bueno.
Porque
pero...
mirá si te acaba la nafta. Bueno,
bueno
toda la cadena, señor.
Bueno, sí, va a cargar la nafta. Pero sí, es toda la
energía. A mí me pasó que fue un año que me fui de camping...
¿Un año se fue de camping?
No, bueno, un verano que me fui de camping. Estábamos en un lugar remoto, en el medio del campo.
Qué lindo es ese lugar.
Y yo usaba el campo como una... el auto como una central de cargado de todo.
¿Y qué cargaba?
Celulares, un farol, computadora portátil.
¿Pero por qué? Pero el camping es para ir en contacto con la naturaleza.
No, bueno, pero yo cargaba todo, prendía un rato el auto y iba cargando todas las cosas eléctricas. Es un generador de electricidad el auto.
Genial, ¿eh? Acá bueno, dice algo que es importante, hablando del auto.
A ver.
Si la puerta de tu garage es automática...
Uy, no lo puedes sacar.
Le queda adentro.
Te quedas adentro.
Claro.
Acá dice, aprende a abrirla manualmente.
Sí.
No se puede.
No se puede.
Si es eléctrica, es eléctrica. Si es con la mano, es con la mano. O sea, el riesgo que uno toma.
Bueno,
si
no.
Si vos sos cómodo que no querés abrirla con la mano, eléctrica.
Sí.
Ahora, el día que cortan la luz, no sé, ay, quiero abrirla con la mano, quiero abrirla con la mano.
Ah, bueno.
No se puede abrir con la mano. Es como el levantavidrio del auto.
Sí.
¿Es automático?
Sí.
Fenómeno. No lo podés abrir con la mano.
Claro,
bueno,
no lo podés abrir con la mano.
Pero ¿por qué no trae
no
una...
No lo podés, no podés.
¿Por qué no trae
se
una
rompe el sistema.
No tiene una manija y el botón.
No tiene alternativo, no. Si vos elegiste automático, fenómeno. No hay pila, no hay nada, chau. No abre más.
Bueno, ¿cómo puede ser? Pero no puedo elegir la palanquita, entonces.
No, tiene la palanquita o tiene el botoncito.
Señores, así
de... Eso es lo malo de los autos demasiado avanzados.
Claro, los que tiene todo automático.
Todo automático, el día que se queda sin batería no puede abrir la puerta, por ejemplo.
Claro,
pero es que se queda encerrado en el auto.
Usted no puede entrar al auto. El auto se quedó sin batería. Sí. Usted le da
al botón.
No anda. No anda, señor, no anda. Pero no anda.
Y lo peor de todo es que la batería está dentro del auto.
No, está dentro del auto. ¿Cómo accede a la batería?
¿Y qué hace? ¿Lo tira el auto?
Lo tira el auto, no sirve más. No sirve más, señor, porque usted no lo puede abrir el auto.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Sí, es así,
señor. Hay que pensarlo mejor.
Es así. No dice nada cuando vos lo comprás, no te dicen. El tipo te muestra todo el auto.
Es fantástico, todo el
guarda que no se quede sin batería porque no, todo esto que le acabo de decir no anda más.
Claro, sí, es difícil, la verdad. Conviene tener, no sé, una carreta.
Bueno, dice, hay que tener en la casa un teléfono con cable.
El viejo no teléfono. Sí, sí, sí.
De línea.
Incluso con disco, el viejo...
Sí, el viejo, si usted llama.
Sí.
Hola, se me cortó la luz. Bueno, durante periodos de probables cortes de luz,
sí.
Por ejemplo...
¿Cuándo?
No lo sé.
No sabemos nosotros.
No quiero decir nada. Tome. Procura siempre tener el tanque de combustible del auto lo más lleno posible.
¿Qué es lo más lleno?
¿Está lleno o no está lleno?
Claro, posible.
No, lo más lleno.
No, dentro de su presupuesto.
Ya que si se corta la energía, las estaciones de servicio no podrán proveer combustible.
Claro, porque también...
¿Que no puede, que no tiene una cosa a mano?
No, querido.
No,
es todo electrónico.
Todo eléctrico, señor.
Sí, sí. Considerá la posibilidad de comprar un degenerador.
Generador.
Sí. Ah, y tener a mano combustible para alimentarlo.
Sí.
Pero nunca lo operes dentro de la casa.
No, porque le larga todos los gases tóxicos.
Dice, los gases...
Sí, sí.
Atención, señora, Sí. Los gases pueden ser peligrosos. Ubícalo en la entrada o en una cochera, lejos de tu casa.
Sí, sí, o no, al aire libre. Lejos,
no, o en el aire libre. Lo que pasa es que no tiene tanto espacio.
Claro.
Pero es verdad que si usted tenía las velas encendidas y tira el grupo electrógeno...
A nafta. Bueno, directamente eso es una explosión.
Bueno, eso es lo que le quiero decir respecto de los cortes. Ahora bien... es conveniente tener una pequeña cantidad de comida también.
Sí, sí.
Bueno, de cosas no perecederas,
¿por
¿no?
Qué? ¿Por qué? Porque tampoco si no hay luz, no va a abrir el supermercado.
No.
Y no andan las heladeras.
Y además, ¿sabe qué? A mí no me gusta comer lo que no veo. ¿A usted no le pasa eso?
No.
Todo lo que se lleva a la boca...
Sí.
¿Tiene que verlo? No, yo a veces me llevo cosas a la boca que no las veo.
¿Pero cómo que no, señor? Porque uno no sabe lo que se está comiendo.
Sí, verdad, sí. Pero yo creo lo que me dicen los demás.
No, es así.
Por favor.
Yo qué sé, usted se come algo, una sustancia sólida, pongamos por caso, a plena oscuridad.
Un pedazo de queso.
Sí.
En lo oscuro.
Sí.
Bueno... No, usted dijo queso. No, una cosa...
Ah, que no sabe qué es.
No sabe qué es. ¿A qué sabe?
Claro.
Bueno, ¿qué sabe qué?
No, ¿a qué sabe?
Bueno, por ahí hasta
puede... ¿A qué tiene gusto?
Claro. ¿A qué le tiene gusto? ¿A queso?
A queso,
y
señor.
Bueno, y yo no tengo la certeza de que eso es un queso.
Sí,
no,
yo tampoco.
Bueno, entonces...
No sé. Todas las cosas que tienen gusto a queso.
Bueno, señor,
yo vi una película, muy famosa.
Yo la vi.
9 semanas y media.
Oh,
sí.
Hay una película de Ricardo Darín.
No, señor, no me...
Nueve reinas y media, ¿no es?
No, nueve semanas y media.
Creo que él la venda a ella en los ojos y le da a comer distintas cosas.
La única escena que vale la pena.
Bueno, y ella
adelante toda la película y póngale.
No sabe qué es lo que, él le da.
No es que él le pone...
Frutas.
No sé qué, fruta en el ombligo le pone.
Sí, y
después crema, sí, la vi.
Crema chantilly.
Y
no,
aparte, rodaja de jamón,
sí,
jamón serrano.
A mí eso, discúlpeme, mi novia no me permite.
No.
Me dice, con la comida no se juega.
Bueno, pero es un juego erótico, ¿no?
Sí, claro. El juego erótico es el pan es de Dios.
Bueno, está bien, pero...
Así que, sacame de...
No, porque no es lo mismo, no.
Sacame ese criollito de ahí.
No, bueno.
No es lo mismo. Si usted prueba a oscuras, por ejemplo, un pepino.
Sí.
O una manzana. Que Dios que se emparentan, son parientes.
Sí, sí, bueno, pariente lejano, me parece. Uno rojo, el otro verde,
no,
el otro...
pero no, olvídese de lo visual.
Pariente.
Olvídese de lo visual. Usted, yo le pongo en la boca un pepino.
Yo renuncio al programa,
no, señor. Espera un poquito. Y usted me va a decir, es una manzana, muy probablemente.
Sí, sí. Yo tengo un amigo que,
nada, ¿qué ves?
Que sufre esa confusión, sí, como una dislexia. Al tipo le meten un pepino en la boca y enseguida, ¡ay, es una manzana!
No, bueno, no sé, señor. Pero son,
por favor, no tiene nada que ver.
Son sabores emparentados. Usted porque tiene el apoyo visual, pero lo podría confundir. La lengua, y esto sí, digámoslo de una vez.
El lenguaje.
No, no. La lengua de carne, la que tenemos adentro de la boca. Ajá. Con sus...
no era una
manzana. Hay lengua que no es de carne. Que de pañolensi tiene, ¿ves?
De trapo, claro. La famosa lengua de trapo.
Con las papilas gustativas.
La papilla gustativa, la muy rica.
¿De qué se valen? No solo se valen de las terminaciones nerviosas que conectan la lengua con el cerebro y nos dicen, esto es dulce,
sí,
o por caso amargo.
Sí. Es, a veces no, es cultural eso.
No, no es cultural, sí, señor. Sí, eso está...
Algunos lo consideran dulce y otros lo consideran amargo.
No, no, no. No,
lo, eso que, sí, lo mismo que para un chino era dulce, sí, por ahí para el belga es amargo.
Pero ¿y cómo puede ser el dulce?
¿Cómo puede ser? Yo, ya culturalmente.
Que una vez yo comí un melón que prácticamente no tenía gusto,
o sea, nada. Es muy parecido al pepino el melón también.
Y parecía zapallo.
¿No le digo?
No, ¿no sería un zapallo?
No, bueno.
Bueno.
En China todo les parece dulce.
¿Todo dulce?
Sí, porque ellos tienen una dieta muy amarga. Imagínense, todo el día arroz, todo el día té.
Sí. Claro. Pero eso es amargo.
Sí.
Sí.
¿El arroz, sí, es amargo?
Sí, 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 nunca veo la película Arroz Amargo. Y el té también, por eso se dice amargo como suspiro de chino.
Bueno, no sé, eso lo dice usted, señor. Por favor, a mí, yo no voy a suscribir esa frase de ningún modo. No me voy a hacer cargo de esa situación.
Bueno.
Ahora, si usted se tapa los ojos, el mundo empieza a ser otra cosa.
Ah, sí. Y cuando hay corte de luz es lo mismo.
Es lo mismo, por eso. Usted no sabe los sabores como son.
¿Qué cosa?
Bueno, hay un teatro, el Teatro de Ciegos, que está muy de moda.
El Teatro Ciego se llama.
El Teatro Ciego.
Sí.
Incluso le dan, creo que, de cenar en mitad de la obra.
Claro, aprovechan y dan cualquier vacío.
No,
y dice que la experiencia es completamente distinta de los sabores. Al encontrarse, ni siquiera le avisan qué es lo que cocinaron.
Porque, ¿sabe qué? Cuando falta un sentido, los otros se agudizan.
Claro.
Sí, señor. Usted
le tapa los ojos y empieza a sentirle gusto a las cosas. Yo aprendí con mi vieja.
¿Por qué?
Sí, porque hacía unos guisos que no tenían gusto a nada.
No.
Y yo me tapaba los ojos con una bufanda y me lo comía.
Sí. Bueno, con los cortes de luz sí puede pasar esa situación, ¿no? Ese...
Bueno, pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este problema de los cortes de luz.
Bueno, algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza y también al WhatsApp, sírvase,
sí,
el WhatsApp de los oyentes.
Daniel Ricardo Muñoz, qué grande Alejandro Dolina, tuve la posibilidad de escucharlo y a la vez hablar con él de las mazmorras del Café Tortoni.
Sí.
Bueno, qué gran dirección. Bueno, muy bien.
Bueno, Edith Elsa Pitch dice, felicidades, Dolina, gracias. Andrea Salinas, qué lindo, llevando la magia por todo el territorio nacional.
Irene Ventimiglia dice, buen programa en la ciudad del viento, se refiere al de Comodoro Rivadavia.
Claro.
Bueno.
Sí. Vayan preparando los informes de supervivencia, dice Javier Steinle desde Crespo, Entre Ríos, que se aproximan las vacaciones de invierno.
Ajá.
Y por lo tanto una jauría de niños sueltos habrá en todos los rincones.
Sí, en todos lados te encontrás con niños. No podés ir al cabaret, niños.
No, ¿cómo va a haber en el cabaret?
Al hipódromo, niños. En todas partes, señor.
Bueno, los cabareros alquilan para obras teatrales para niños.
Para niños también,
que
sí,
se hacen en otros horarios.
Dante, claro, Gabriel.
Durante esos días los cabareros dan obras infantiles.
Sí.
Pero hay que redecorar un poquito, ¿no?
Sí, algunas cosas.
Sí, sí.
Soy Pablo de Floresta, oyente desde el 85. Yo tenía 12 años y bla, bla, bla. Bueno.
Dante Gabriel Belizán dice, con su compañera Vicky Acococho, dice, ustedes anduvieron por el sur y nosotros por Tilcara, Jujuy. A ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, muy bien.
Dice, es la tercera vez que le pido el tema a los cosos de al lado.
Sí.
Si no lo canta, voy con Coco Silly. Es una advertencia.
Soy Marina de Ramallo.
Sí.
Bueno, pregunta si está Emir de Ramallo aquí.
Sí, estuvo hace un rato, pero se fue. Ante todo, mis respetos, dice alguien, curto el programa.
¡Epa!
Desde principios de siglo, quizás un poco antes, y quisiera saber si alguna vez el sordo, tocando acompañado de Gillespie en la trompeta, usó el efecto de piano acústico en el teclado eléctrico.
Sí,
lo usamos,
sí.
Lo consulto porque me gustaría oírlo, y no que siempre use el efecto de trompeta. No, pero la trompeta es verdadera.
Claro.
Aunque se note el sonido eléctrico. Igual él mismo dice, espero haber sido claro en mi consulta. No, no sabemos cuál es.
No, el piano, él usa habitualmente el sonido.
Pero la trompeta es una trompeta.
Es una trompeta.
A ver, saque la trompeta.
¿Usted hizo alguna vez una segunda trompeta con el piano?
Sí, en general no, pero le puede parecer los saxos.
Cuando claro, así, eso,
los saxos claro. O el brass.
Se debe referir a eso.
Pero eso sí, seguro.
Algún viento del teclado.
Pero la voz cantora la hace siempre la trompeta.
Claro, o esos temas de los redonditos de ricota, ahí claro. Ahí suena alguna brass de teclado. Soy Julio Taborda de Rosario, capital de la sandalia. Bueno, qué cosa seria este Dolina, dice, hasta para entender la presentación del programa tenemos que ir al Mataburro.
Dice, bueno. Otro dice, yo pongo los votos solos por los poligrillos.
Ah,
sí. Está muy bien, este es Alberto de Cañuelas, pero él se llama Leandro Giordano. Estaba dando una información equivocada. Leandro Giordano de Cañuela dice que vota a los poligrillos. Es decir, a las personas que no tienen mucho.
Sí, que el otro día comentábamos eso.
Sí, sí.
Soy Elena de Connecticut. Hola, chico, genio. Me hacen feliz cada día.
Hola, gente linda, dice Rosana de Copelo. Negro, iba a verte a la casa de la provincia de Buenos Aires. Cuando estaba allá. Yo la única vez que fui como oyente a ver el programa fui a la casa de la provincia de Buenos Aires. Una noche y no hubo programa.
Sí,
se suspendió.
¿No le avisaron?
No me avisaron. Dijeron, no hay.
Hola, somos Pri Liriano y Belisario Airala. Los escuchamos siempre desde el Arroyo Espera, en el Delta.
Ajá.
Y queríamos mandarle un saludo a nuestra abuela Mamacha.
Qué bien.
Soy
¿Qué
Pipa.
Tal, Mamacha?
Soy Pipa de Mar del Plata, dice Pipa de Mar del Plata, dice... me responde algo que yo no recuerdo haber dicho. Dice, Barton, la frase, si ese jabón hablara, no puede estar salida de contexto. Siempre quiere decir lo mismo. Es una suposición en la que un elemento de tocador cobra vida y expresa sus actividades. Los lugares por donde estuvo, visitas frecuentes, etcétera.
Sí, no, sí. Yo me acuerdo hace varios días, dice.
Usted lo dijo.
¿Qué dije yo? No me acuerdo.
Si el jabón hablara, yo decía que... Me estaba bañando, justamente, y te dijo, si el jabón hablara, y yo también.
Yo no recuerdo haber dicho nunca esa frase,
y lo dijo en el mismo sentido
que
la oyente,
yo no me voy a
cuenta sus aventuras, sus recorridos, sus idas y venidas, su trayectoria,
yo no me voy a hacer
algo de eso, entradas, sus salidas, etcétera,
de esa situación, señor.
Somos Silvia y Ana. Los cruzamos en moto a la altura de Garayalde y no nos saludaron.
¿A dónde?
A la altura de Garayalde.
La gente está loca.
Y no nos saludaron.
¿A dónde nos cruzamos?
Nos cruzaron en moto a la altura de Garayalde.
¿A quiénes cruzaron? ¿Qué íbamos? ¿Nosotros en qué íbamos? ¿En una moto de tren, un tanque?
Pero me parece que es una ciudad que queda yendo para el sur, pero nosotros fuimos en avión. Claro, sí. Que...
Bueno, nos han cruzado igual por algún
lado. Julia Cristina Acosta dice, hola, vengadores, a abrigarse.
Sí.
Los escucho en el auto, en mi casa, también cuando voy a correr y también antes de dormirme.
Bueno, ya es vicio.
Bueno, me tengo que poner al día, dice, gracias, Fernanda de La Plata.
Mi pareja me ha prometido no cambiar de dial de radio hasta recibir un saludo suyo.
Hola.
Aquí entonces, ¿ahora sí va a cambiar? No, no cambia.
No cambia.
Un abrazo desde la capital correntina, de parte de Ángel y Silvia.
A la capital correntina, Corrientes.
Muy bien, señor. Muy bien. Me lo voy a notar acá.
Muy bien, porque a veces...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego retornaremos.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Abbo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, hoy desde los estudios de la radio, sin público presente. Pero recuerden, si están en Buenos Aires, el único día que tendremos público presente en el auditorio será el jueves. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330.
Contaremos hoy la historia de una princesa portuguesa, María Isabel de Braganza. Era la segunda de las hijas de los reyes de Portugal, Juan VI y Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII de España. Uh-huh. Bueno, esta muchacha, Isabel de Braganza, había nacido en 1797 en el Palacio de Queluz, ahí cerca de Lisboa nomás. Pero hay que decir que su vida en Portugal terminó el 27 de noviembre de 1807, cuando la familia real tuvo que marchar al exilio por las invasiones napoleónicas, ¿no? Aquel exilio apurado hacia Brasil no era un grupo de personas ricas y poderosas el que rajaba, era la sede misma del Estado, con su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretaría, tribunales, archivos y empleados. Dice Joaquín de Acevedo, lo que cruzó los mares era una inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse en Lisboa. Fueron 15.000 personas en 36 naves. Trasladaron todo el aparato del Estado de Portugal al Brasil. Bueno, Isabel se instaló con sus padres en Río de Janeiro, y allí, del otro lado del mar, oyó hablar de su tío, el rey Fernando VII, que, como hemos dicho, era el hermano de la mujer del papá, como suele ocurrir con los tíos, ¿no? fue en ocasión del final de la Guerra Española de Independencia. A Fernando le decían el deseado por las ganas que tenían muchos españoles de que fuese restituido y de que terminara de una vez por todas con el rey intruso José Bonaparte, Pepe Botella. La segunda vez que Isabel oyó hablar de Fernando VII fue porque le dijeron que el deseado había sido repuesto en el trono y que la había elegido como esposa. Era el verano de 1815, Isabel, que estaba en el Brasil, tenía 18 años. Días más tarde, se dispuso que la muchacha viajara a España. Bueno, ella era muy dócil a la voluntad de sus padres, y entonces inmediatamente se imaginó que su futuro esposo era el más tierno de los amantes posibles. Las razones de aquel casamiento eran políticas. Tanto Portugal como España temían por los movimientos que se producían en algunas colonias americanas. Decidieron unir los dos reinos para, además de asegurar la sucesión, ejercer mayor poder sobre las tierras de ultramar. La presencia aliada de Juan VI de Portugal en Brasil servía además para atajar levantamientos. Digamos que Brasil era un enclave monárquico para defender los intereses de Madrid y de Lisboa. Mientras Isabel cruzaba el Atlántico, Fernando VII pateó al diablo una constitución liberal, recuerden ustedes, y declaró que iba a ser un rey absolutamente absoluto. Impuso una censura atroz. Ordenó la persecución y cautiverio de políticos liberales y de intelectuales afrancesados. Y restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, con ese hombre se estaba por casar Isabel de Braganza, quien tardó 5 meses en llegar a España. Parece que fue un viaje muy accidentado. Eran tantas las tormentas que el buque zarpó y tuvo que volver a Río 8 veces.
Uy, por favor. No. Se hubiera quedado a vivir ahí.
Claro. Cuentan que antes Fernando había enviado 2 emisarios al Brasil para ver cómo era Isabel. Los tipos se llamaban Alameda y Lardizábal. Qué lindos nombres, ¿no?
Sí.
Alameda y Lardizábal. Cuando llegaron y se encontraron con Isabel, dijeron, Alameda,
no,
y Lardizábal, nos llamamos así.
Alameda,
no,
y Lardizábal.
Decidieron no hacer ninguna anotación y que su majestad la juzgara por sí mismo, dijeron los tipos. Bueno, luego Alameda le dijo a la princesa Isabel que estaba en la obligación de advertirla sobre la pasajera conducta un tanto desenfrenada del rey, de Fernando, ¿no? El otro rey, Juan VI, al oír eso, se enojó y le pidió a Alameda que fuese más explícito. Y Lardizábal, el otro, le echó una fulminante mirada a su compañero y este entonces fingió un desmayo. Salió de la situación desmayándose para evitar que se ventilaran las correrías del rey de España que iba de burdel en burdel, señores.
Bueno.
En septiembre de 1816 llegó Isabel. La acompañaba su hermana, la hermana de ella, ¿no?
Sí.
María Francisca, destinada a esposa del hermano del rey, ya que estábamos, nada menos que el infante Carlos María Isidro, que es el que después va a desatar el tema del carlismo. Pero esa es otra historia. Todo el pueblo acudió a observar a la princesa, ¿no? Amarga desilusión, dice el cronista. Leo el cronista.
Sí, sí, a ver.
Era rechoncha, rolliza, con nariz prominente, boca pequeña y retorcida, ojos saltones y cabello ralo.
Encima tenía poco pelo.
Llegaba sin dote ni ajuar alguno. Así, nada. A las pocas horas, alguien dejó un cartelito fijado en las rejas del Palacio Real que se volvió frase repetida en Madrid. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa.
Sí, sí. Un meme, el primer meme de...
El rey tampoco era un tipo agraciado, hay que decir la verdad. Dicen que era un hombre rechoncho también, con un labio superior deprimido, el maxilar inferior prognatado, como era característica de los Borbones,
sí.
Los reyes prognatos. Nariz grande, frente prominente, ojos pequeños y estrábicos.
Claro, sí. Bien. Por lo menos eran pequeños, o sea, no se le veía tanto.
Cuentan
eso le pasa a la monarquía.
Cuentan que la primera esposa, María Antonia de Nápoles, dejó escrito, como sintiéndose engañada, ¿no? Que estuvo a punto de desmayarse la primera vez que vio a Fernando VII, al comprobar con espanto,
por favor,
que el mozo que ella había creído ver en el retrato era en realidad poco menos que un adefesio. Ahora bien, al rey lo que más le importaba era la sucesión, e Isabel de Braganza lo sabía. Al mes estaba embarazada. Para celebrar el acontecimiento, Fernando VII salió de juerga por las tabernas de Madrid, acompañado por el duque de Alagón y el mayordomo del palacio, un tal Chamorro. ¿Qué hace el Chamorro? Este Chamorro iba como juez para determinar quién de los dos, si el rey o el duque, era capaz de beber un trago sin respiro ni resuello. Se trataba de unos brebajes que preparaba una muchacha de costumbres ligeras llamada Pepa la Malagueña. Su burdel, ¿qué tal?
Sí.
Era el más cotizado. Fernando iba todas las noches a lo de Pepa, se disfrazaba y salía para regresar ya bien entrada la mañana. Isabel estaba desesperada, ¿no?
Y sí, claro.
Imagínese. Le contó a sus allegados que Fernando solo había dormido con ella un par de veces. Y le habló incluso al hermano del rey, Carlos María Isidro, para que Fernando terminara con su vida lujuriosa y disipada, pero todo fue inútil. Debilitado por sus pasiones y por el vino, Fernando se enfermó de gota. Y para curarse, se dirigió al balneario de Sacedón, cuyas aguas, según decían, eran milagrosas. Y el rey consideró que eso era cierto, cuando notó que todos se bañaban desnudos. Dice la crónica, el rey creyó en prodigios cuando luego de la cura de aguas se instaló con una doncella en una mansión de la villa.
Isabel, sería la enfermera.
Por Dios.
Bueno, se estaba curando.
Isabel estaba harta de tanta soledad y tanta ausencia. Extrañaba mucho a su familia en Brasil. Pensaba... o pasaba las noches espiando por las ventanas del palacio a ver a qué hora llegaba el rey. Incluso ofreció dinero a doncellas, criados y mayordomos, suplicando que le informaran sobre todas las andanzas del soberano, pero nadie le contestó. Una noche el rey volvía del burdel de Pepa e Isabel quiso ser seductora. Y lo detuvo en un pasillo, ahí como dispuesta a amarlo. El rey, que venía medio borracho, se empezó a reír a carcajada. ¡Ja, ja, ja! Isabel se sintió ridícula y pasó de la seducción al odio más hondo. Dice la crónica que le gritó el más florido y selecto repertorio de insultos, mitad en castellano y mitad en portugués. Y Fernando cambió de golpe su actitud burlona y empezó a mirarla con admiración. Tomó en sus brazos a la reina y ante los ojos pasmados de los cortesanos, los dos se fueron a los aposentos. La felicidad de Isabel no duró mucho porque el rey al día siguiente volvió a su rutina. Al poco tiempo nació una niña, solo vivió unos meses. Esta desgracia entristeció a Fernando VII, que, al menos por un tiempo, empezó a mostrarse solícito y amoroso. Pero pronto Isabel comprendió todo. Perdida la posibilidad anterior, Fernando buscaba otro embarazo. Y llegó. Isabel escribía a Brasil con el propósito de que la rescataran de aquel lugar. La madre le respondía que la resignación es la divisa de los santos.
No, bueno, pobre.
No se puede creer.
Ni la madre la
defendía. Bueno, Fernando seguía lo suyo. Un día, el orgulloso general Balboa, que pretendía hacer creer al rey que ni él mismo escapaba de su vigilancia, escribió en una de sus partes que no ocurría más novedad que la alarma en que vivían los fieles súbditos de su majestad, temiendo que los aires fríos y húmedos de la noche en los jardines atacaran su preciosa salud. Digamos que todo el reino se enteró, por ese parte de Balboa, que el rey andaba en la madrugada detrás de un hoyuyo ahí en los jardines del palacio. Y el funcionario este, el general Balboa, fue echado. Fernando VII esperaba un varón. Para eso mandó a buscar a Granada 4 frascos del llamado Santo Bálsamo, que no era otra cosa que la destilación de los huesos de San Nicolás de Bari. Mirá vos. Ah. El estado de salud de Isabel empezó a ser preocupante. El embarazo venía mal. Estaba casi siempre en la cama. Llegó el día del parto, 26 de diciembre de 1818. Todo se complicó y se intentó una cesárea que fue mal hecha. Las hemorragias terminaron con Isabel. Y nació una niña sin vida. Isabel y la niña reposan en el Escorial, en el lugar de las reinas que no pudieron dar descendencia. Tenía la pobre Isabel 21 años. En poco más de 2 años en España y en medio de tanta desdicha, la portuguesita Isabel de Braganza tuvo tiempo de crear el Museo Real de Pinturas, que se inauguró un año después de su muerte y que luego fue ni más ni menos que el Museo del Prado. Fernando VII se puso a buscar nueva esposa para este trono que siguió sin heredero. Se puso de novio con María Josefa de Sajonia, pero eso ya es otra historia. ¿Qué canción podemos...
Historia triste, ¿eh?
Utilizar, ¿no?, para tanta tristeza. Uno piensa enseguida en un fado que cantaba Gardel y que cantamos nosotros aquí y que canta Beorlegui, que se llama Caprichosa. Sí. Donde está todo el tiempo hablándole a una portuguesa. Escuchemos la versión de Carlos Gardel.
No sé por qué atenta escuchas por tu besa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa por tu besa y dame de una vez en ti. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escuchas el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah, decídete por tu mesa que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa por tu mesa y dame de una vez en ti. En Portugal te he unido, hasta ahora me he donde se escucha el oído, siempre a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Caprichosa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750, una señal.
Ahorrar con Minicosto. Aceite Marolio mezcla por un litro y medio, 79,90. Fideo Santa Isabel por medio kilo, 25,90. Rollo de cocina Sussex Premium, 3 por 60 unidades, 54,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 14 de julio de 2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750. El jueves estaremos haciendo La Venganza en el Auditorio Caras y Caretas con público presente. Los esperamos, 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Esta semana en Buenos Aires, solamente el jueves con público presente. Así que aprovechen,
Nosotros acá también hay una noticia para los aficionados a la música y para los seguidores, especialmente del Pollo Raffo.
Sí, gran músico, sí, el Pollo Raffo, pianista, arreglador.
Claro que sí.
Ahí está, docente.
Llueve sobre la Biblioteca Nacional, se llama este disco y esta presentación que hace Pollo Raffo en el Centro Cultural Kirchner el sábado 6 de julio. A las 20 horas, en la cúpula del centro.
Muy lindo.
Esto es en la cúpula. La entrada es gratuita, pero se pueden retirar las entradas ya están disponibles.
Claro.
Y también ahí mismo, de 12 a 19, las dan en Sarmiento 151. Esto, naturalmente, hasta completar la capacidad de la sala.
Después
entrar después.
¿Qué tal la gente colgando de la cúpula? No,
sí,
no,
señor.
Se puede.
Bueno, este es el quinto álbum solista del compositor y tecladista Juan El Pollo Raffo. Y está con un cuarteto de Martín Ruiz, Tomás Pagano en bajo, Rodrigo Gani en batería y el Pollo en teclado. ¿No?
Qué lindo.
Bueno, así que ya lo saben, esto es el sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que hacemos para que nadie sepa que estamos enamorados.
¿Por qué hay que ocultarlo?
Sí, sí.
¿Enamorado?
Sí.
¿Qué es denigrante?
Por ejemplo, te enamorás de alguien.
Claro, sí, y no es correspondido.
Sabés si vas a ser correspondido. Entonces tenés que tener cierta cautela.
Es un papelón, según
se
manda.
Claro, que se enteren todos y te cargan. ¡Ay, está enamorado! ¡Está enamorado!
Bueno. Qué feo eso.
Yo me peleo cuando me dicen eso.
Sí, sí, salí.
Salí, le digo y le doy un castañazo.
Sí, pero también queda de manifiesto que está enamorado.
Ahí está, dice, ahí está.
La gallina
que puso el huevo es la que primero...
No, y peor si usted pierde toda chance por sobreactuar, dice, no, que voy a estar enamorado de esta, si a mí es que me va a gustar.
No dice nada de eso.
No tiene que
decir. Pero le doy el caso, bueno. Entonces hay cosas que hemos observado que la gente hace, nosotros mismos, para disimular.
Sí.
A ver.
Una cosa que siempre se hace es...
¿Cómo?
Una cosa que siempre se hace es tardar en contestar los mensajes.
Esto, claro, para no quedar como un desesperado.
¡Claro!
Pero si uno está mirando todo el tiempo a ver si recibe mensajes.
Sí, pero sí, sí.
Sí, bueno, sí,
pero no importa, vos lo recibís... Y
ella manda un mensaje, hola, ¿cómo estás? Claro. Y uno lo responde... Dentro de 3 días.
No,
bien,
no
me estoy.
Yo me encierro incluso, me hago encerrar sí. por un amigo y digo, no me dejes salir de acá. Y el celular afuera.
No, bueno, no, es
me parece que muy extremo eso.
Para que no piense que es tan importante en nuestra vida y que nos morimos de amor por ella o por él, llegado el caso, ¿no? Y dejamos pasar tiempo antes de contestar.
Pero bueno, no se haga tan el interesante que pierde la posibilidad.
Ya no sé, pero todos lo hemos hecho alguna vez.
Bueno, sí, tampoco.
¿Está claro?
Sí, está bien.
Bueno, no. Yo creo que ni muy ni tanta. Ni contestar al toque desesperadamente y tampoco dejar de pasar mucho tiempo.
Mira, otra cosa que uno hace, cuando nos invita a salir esta persona... fingimos que tenemos otra bueno, obligación.
Ya eso ya es muy esquivo.
Pero más que nuestro cuerpo grite de emoción, tratamos de controlar y nos hacemos los indiferentes. Incluso llegamos a inventar que justo ese día tenemos otras cosas que hacer, pero veremos si las puedo cancelar, dice uno.
Ah, y seguro las cancela.
Y seguro después las cancela.
Eso está muy bien porque demuestra un interés. Entonces usted le dice, yo
pero no quiero demostrar interés.
No, pero
si
un poco
tuviera
sí.
ganas de demostrar interés, le digo, sí, sí.
No, pero a medias. Usted le dice, ay, no sé porque tengo muchos compromisos, déjame ver qué puedo hacer. Usted ya ahí dijo, bueno, soy un hombre ocupado, todo
sí, eso. Sí, 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 el saber leer entre líneas eso.
Claro, y después le dice... Finalmente pude acomodar mi agenda.
Sí, me pude acomodar.
Y te hice un hueco.
Ah, y ahora dice, ya que tenemos un hueco.
No, bueno. Y bueno, y entonces ahí tiene, porque tampoco de decir todo.
Pero lo que tiene que hacer uno es no traicionarse enseguida. Porque
no, dice, claro.
Sí, bueno, mira, lamentablemente tengo un...
Sí, sí,
sí,
claro.
Sí, sí, salgo para allá. Después, otra cosa que se hace es no arreglarse demasiado, vestirse más o menos.
El perfume, cuidado con el perfume.
Sí, bueno.
No mucha cantidad.
Cuando tienes una cita con la persona que te gusta, tratas de disimular tu interés, entonces no te pones lo mejor que...
Sí, pero tampoco como por ahí los jóvenes de ahora que van hechos un desastre.
Claro.
Los jóvenes de ahora,
siempre
qué linda frase.
Van así,
por favor.
¿No? Bueno, Bartos, trata de por lo menos ir limpio.
Claro.
¿Está hablando de mí? ¿Usted?
No, digo, pero hay un pibe por ahí va con el skate todo transpirado.
No,
la
pero
primercita.
Nosotros los jóvenes...
Sí,
no sé,
¿cómo? Bueno.
No nos comprenden.
Nos expresamos.
Sí, bueno, pero así, por lo menos bañate.
De esta manera, que para usted puede ser desalineada.
Sí.
Pero es como lo sentimos.
Sí, bueno, pero...
No, estamos con ese afán de...
Exacto.
Delucirse.
Sí. Ah, bueno. Por lo menos peguense una cuadrada.
Ahora somos se usa, jóvenes, por ejemplo.
Somos jóvenes. Toda esta sociedad
que
usted representa está corrupta.
Sí, bueno.
Todos ustedes.
Sí.
Carcamanes.
Sí, pero.
Momias.
Pero báñense, limpiense poco.
Dinosaurios.
Bueno, pero.
A mí el sistema no me va a hacer bañar, porque no, sí.
Parecen unos aparatrosos.
No me va a hacer bañar el sistema.
Sí, bueno.
Son todos prejuicios burgueses,
y señor. Y acá veo una liendre.
Bueno, llegar tarde a la cita.
Es mi hermana.
Está buena esa. Sí. Llegar tarde a la cita.
Sí, pero no,
¿cuán
no
tarde?
Mucho, pero no mucho.
Un 15 minutos, ponele.
Uy, ojo que capaz que ya se come un reclamo y un mal humor, ¿eh?
Y bueno, no, pero sí, mirá... Se me hizo tarde, para que no crea que sos tan importante.
Claro, bueno.
Que es tan importante para vos.
Ya me estaba por ir. Dentro de un minuto me estaba...
sido, le dice el tipo. Usted también está jugando.
Pero usted se quiere pelear, no quiere.
Los dos están jugando.
Pero ¿cómo? Sí,
bueno.
Llegás tarde y encima me
prepotea. Así no vamos a llegar a ningún lado.
Yo
me hago el indiferente y él se hace el indiferente.
Claro.
Bueno, y no, chao.
La respuesta no es que hubiera sido.
Bueno. Te hubiera sido. A veces hay gente que espera en el estacionamiento, llega perfectamente en horario y se queda ahí parado, haciendo tiempo para llegar 15 minutos tarde.
Pero mire si ella o él pasa por el lugar donde
usted y lo ve usted con...
Está haciendo tiempo. Le dice, ¿qué haces ahí?
Y estoy sentado haciendo tiempo.
No, porque no le tiene que decir nada.
Bueno, aunque quisiéramos decirle todo lo que sentimos, al principio reprimimos un poco lo que nuestro corazón grita para no apresurar las cosas.
Sí, sí, y muchas veces asustar a la otra persona.
Y claro,
se le tira borbotones.
El asunto, ¿a usted le gustaría? Bueno, a mí sí. Pero ¿a usted le gustaría que vinieran directamente y dijeran, ay, me quiero casar contigo, no, qué sé yo? No.
Da miedo, da miedo.
Da miedo, recién te conoce.
No, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Fulana, me quiero casar con vos.
No, bueno, me parece asfixiante ya eso. Bueno,
pero hay situaciones, vio que el amor a primera vista existe, el flechazo.
Sí, bueno, pero también, cuidado, señor, deje algo para mañana.
Sí, sí.
Después, antes de dar el sí, ¿y cuál es la pregunta?
Claro, todavía no le hizo ninguna pregunta.
Claro, dar el sí.
¿Qué vas a pedir de vos,
Flan? Después tengo que pensar, dice.
Sí.
Bueno, pero ya nadie pregunta esas cosas.
No, esas preguntas, aparte, que suena muy dramático. No, dice, ¿querés ser mi novia a partir de ahora?
Sí, claro. ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Eh? Y a lo mejor el tipo también, la conoce poco.
Y bueno,
peor en las películas donde se agachan, ¿vio?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Se compran un anillo y se agachan.
¿Cómo se agachan? Se arrodilla, señor.
Yo también pensé que se agachaba.
No, señor, se arrodilla. Se arrodilla y entonces es como una...
Para mí es un papelón eso. Ya a la mujer le da vergüenza ajena.
Mismo en público lo hacen.
Sí.
Si por ahí están ahí...
Están viendo el partido de la Copa América.
Claro, en la rotisería.
Sí.
O en la pizzería. Usted está pidiendo, esperando que salga la pizza que usted pidió ahí en el Imperio de Chacarita.
Sí, sí.
Parados están los dos.
Sí.
Y el tipo de golpe se arrodilla.
Sí, sí.
Ahí todos los papeles de pizza. Tipo se arrodilla, saca del bolsillo una cajita con un anillo.
Sí.
¿Querés ser mi novia? ¿Mismo para casarnos?
No, bueno.
Eso es el cine norteamericano.
Sí, porque acá veo que no se usa ese anillo.
Por suerte, no sé.
El anillo.
Espere un cacho, ya.
Sí, sí.
Claro, acá el anillo se usa después, una vez ya de
después,
varios años.
Pues, sí.
El compromiso. Se
sí,
llama.
Inclusive no se usa tampoco eso.
Tampoco, bueno.
El anillo de compromiso tiene también. Un valor comprobatorio.
Sí.
Sí.
Porque el tipo que lo lleva, incluso de casamiento, ¿no?
Sí. Compromiso es una especie de ensayo de casamiento.
Y usted lleva el anillo y hay mujeres que están, que miran.
Sí.
A ver si usted tiene el anillo.
Sí.
Y usted le dice algo, dice, ¿cómo? Si tenés un anillo, seguro que sos casado o algo.
Sí. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Si no quiere delatar su condición de casado.
Ponerse guantes.
No, ponerse...
Se lo saca.
No, más de un anillo.
Y puede significar que se casó varias veces.
Más de un anillo.
¿Y qué gana con eso?
Bueno, yo le digo lo que me han recomendado...
Pero lo mejor de ponerse guantes.
Bueno,
entonces no se ve ningún anillo.
Pero es más sospechoso.
En algún momento se lo va a sacar los guantes.
No sé qué va a ir con
guantes. Gaucho con guantes en un casa chinita.
Parece Michael Jackson, dice la mina. A mí no. Siempre unos guantes blancos.
Ahora, hay gente que confunde el símbolo con la cosa.
Sí. Es un gran problema.
Un gran problema. Sí. Entonces cree que...
Que ya con el anillo está todo ganado.
Sí, algo así. O que uno se pone el anillo y ya no puede...
Claro.
Enamorarse ni nada, ni nada más.
Está fuera del mercado, lo que se diría en términos...
Pero que no puede porque no puede, ¿no? Que no está permitido.
Claro.
No, como es verdad que el anillo es un indicio.
Claro.
O que el anillo es una comprobación, como vos quieras. Pero no... alguien piensa que el anillo, cuando te lo pones, te inhabilita de hecho. Que
claro.
Es práctico.
Qué genial.
Que uno no puede enamorarse si tiene el anillo puesto, como si fuera una especie de talismán contra el amor. Y ahí se pone mal.
Sí, bueno, sí. A mí me habían dicho algo que no sé si es cierto.
Ojo, también pasa con los tatuajes, ¿eh? Ahora que se usan los tatuajes. Tatuajes con los nombres de la esposa.
Ah, claro, bueno, pero el tatuaje sí usted lo puede ocultar con una camisa.
Claro.
Pero...
Además no es
además, un, no es un símbolo. Tatuaje indica que usted en una época de la vida lo hizo.
No, porque, sí. Pero llegó un momento que no lo puede ocultar más.
Bueno, pero dice, bueno, esto me lo hice cuando
esto me quedó.
¿Cómo?
Me quedó.
Ahí dice Jimena, la
Jimena para toda la vida, dice.
¿Quién es Jimena?
Pero bueno, nos peleamos con Jimena.
¿Ah, sí? Pero... Parece fresquito el tatuaje.
No, ¿cómo?
¿Cómo sabes?
Fresquito, fresquito la panza que tengo.
Parece fresquito ese tatuaje. Sí.
No, pero a mí me habían dicho en una época que en la cuestión del anillo... Vio que tenemos un dedo para el anillo que se llama anular.
Sí.
Claro.
Bien. Si usted se pone el anillo en otro dedo, que no sea el anular,
ya no
se anula.
Está dando el una efecto. No solo se anula, está dando una señal de disponibilidad in extremis.
¿En serio?
En el momento, ¿sí? Es decir, este anillo
me lo
fue cambiado.
En el dedo del medio, entonces.
Sí.
Eso es in extremis.
Sí, claro. Es así. Dice, acá usted es bien recibido.
Claro. Estoy preparado para todo.
Bueno, sí. En una época se comentaba también en el caso de los aros.
¿Qué? ¿Cómo era?
Que se lo ponía en el dedo.
Si el aro estaba de un lado...
¿De cuál?
De este.
Al final no sabe de qué lado están los aros.
Si el aro estaba de un lado...
¿Qué?
Si estaba del otro lado...
Chao.
Ah, bien. Sí, pero no queda claro,
bueno,
claro. La señalética.
Ahora, mucha gente usa anillos en los dedos de las patas también, pero sí. no el de compromiso.
Sí, no,
no, bueno. No, señor. Imagínese en la iglesia también cuando se va a casar.
Sí, van ojotas al casamiento.
¿Saben que los egipcios creían que el dedo anular coincidía con una vena
sí.
que iba directo al corazón?
Ah, ahí se me gustó.
Por lo tanto...
si le cortaban el dedo...
Entre el dedo... la vena y el anillo, se facilitaba un fluir de las energías amatorias o algo por el estilo. ¿No?
Así tiene sentido. Ahí me gustó. Ya tengo ganas de enamorar.
Otros dicen, sin embargo, que el anular es quizá el dedo menos utilizado.
Sí, y es cierto para mí.
El dedo sonso, digamos.
Sí.
Es verdad. ¿Usted para qué lo usa?
El tonto. Y de hecho se le llamaba el dedo del tonto también al anular.
Sí,
sí. Entonces usabas en el anular, que era el peor de los dedos, de la mano izquierda, que era la peor de las manos. ¿Para qué? Para que el anillo te estorbara lo menos posible en la relación, en la realización de maniobras de toda índole.
Sí. Estaba pensando en los pianistas, cómo es la relación con ese dedo en particular.
Claro, pero sí, es un dedo bastante malo.
Bastante malo, es casi mejor el chiquito.
Sí. Pero bueno.
Se casan poco los pianistas, por eso.
Por eso los pianistas no se casan.
No se casan del
para evitar que se perturbe su digitación.
Muy bien.
Bueno, pero ¿qué me quería decir con eso?
No sé, porque usted estaba con esto de...
Ah.
¿Qué hacer para que no se den cuenta que uno está enamorado?
Bueno, hacerse el difícil.
Sí.
Es todo lo que vino haciendo hasta ahora.
Sí, sí.
Le dice que está saliendo con otra.
¡No!
Ahí está, ya directamente.
¡No!
Es, voy a hacer más el difícil todavía.
No. Pero eso es imposible.
¿Creían que eso era todo lo que tenía? No.
Sí.
Dice, puede ser un poco extremo.
Y para mí sí.
Y no todos lo toman bien, ¿eh?
No.
Ah, no. Sin embargo, muchas personas lo hacen para que al tipo le vengan más ganas. A veces funciona... Y a veces no.
No, lo que funciona
creo que es más habitual en las mujeres eso.
No sé, señor.
Sí, de dar a entender
un novio para ponerse en el lugar de inalcanzable.
Claro.
Pero es muy habitual en las mujeres que no te quieren dar bolillas.
Claro, se lo dice usted,
claro.
Por ejemplo...
para que no la jorobes más. Y se me ve porque me tengo que encontrar con mi novio.
En la oficina, que es un grupo mixto, de repente hay mujeres que son solteras no tienen, y dan a entender que tiene pareja.
Claro.
Bueno, pero ¿para qué
no lo moleste?
¿Para qué
no lo moleste más?
Claro. Gente como usted, para que no lo moleste.
Dale, sí.
Pero cuando usted quiere dar una señal así de estas ambigüedades, tiene que decir, por ejemplo, me estoy separando.
Eso es lo peor. Yo, si fuera mujer, sí, y viene usted y me dice, me estoy separando.
Sí, sí, es el peor es candidato. Usted
está recontra casado, sí, y no se va a separar más.
No. O se separa o no se separa. Señor, ¿cómo
me estoy, separando?
Es un proceso larguísimo.
Yo me separo de golpe.
Es un proceso, señor.
Me enojé y la tipa me echó.
Y se separa en un minuto. Me estoy separando y quizás me gustaría conocer a alguien.
Ah, peor todavía.
Peor, porque entonces, todavía no. Estás con la otra. No, y bueno, ya no se sabe.
¿Estás separando? ¿Con quién dormís?
Pero
con la vieja.
Ah, ¿qué? No, ¿son capaz de dormir? ¿Son capaz de dormir con una persona que ya no amas?
No, no es eso.
Ah, no quiero relacionarme con una persona que.
Echa. No, bueno, claro, pero
si usted se está separando, agarra el bolso y se va.
Sí, señor.
No, pero no. Bueno, pero estoy todos los días va y se separa.
¿Por qué nos toma? Claro. Pero... ¿Se cree que somos unas cualesquiera?
Que todos los días se separa un poquito más.
Sí, estoy durmiendo en el sillón. No.
¿Y otro? Todavía
claro, claro, sí.
Todo. Pero la verdad que
es notable,
sí.
¿Qué quiere?
Sí.
Y cuando duerma conmigo, ¿dónde va a dormir? Bien. Después dice, o pasas unos cuantos días sin buscarlo, sin buscarla.
Sí, esos son artilugios medio feos.
Sí, sí, ya finalmente, la verdad que...
Pero es un buen experimento, ¿eh?
Sí, bueno, pero es muy cruel. Usted
eso
está experimentando...
es cuando queremos saber si sienten lo mismo que nosotros. Pero esas maniobras para saber si sienten lo mismo que nosotros pueden terminar en el fondo del barranco.
No,
sí. Aparte desaparece 10 días sin dar muestras de vida. Eso es crueldad.
Se estaba poniendo a prueba. Sí. ¿Qué estaba poniendo a prueba? ¿Quién sobo?
No, es bueno,
me
sí,
vas
de prueba.
A tomar a prueba. ¿Qué es eso?
Y si no le da... A ver...
¿Qué sobo, Boca Junior?
Sí.
Pero ¿cómo puede ser 10
días?
Busca
darle pena, si no. Busca darle pena.
¿Y entonces eso dice, funciona o no?
No, no te llamé porque la verdad que estuve... Bueno, no importa.
Tuve un problema.
No te voy a contar, no importa, no te quiero
¿qué amarrar. ¿Qué pasa? No, pero tuviste 10 días, te mandé mensaje, no me contestabas.
No te quiero...
Hasta me preocupé.
No, peor. A mí no se cree que fuiste en cana.
No.
¿Qué pasa? ¿Qué estás ocultando?
No, estuve vomitando.
Desaparecí 10 días.
¿Cómo?
Estuve vomitando.
Bueno,
10 días, ¿cómo?
¿Qué hiciste bien, entonces? Porque a mí que me vengan a vomitar encima.
No,
después estoy dice, evitas que tu cuerpo te delate.
Sí.
Ah, sí. Átale, demoníaco Caín, o sí, te delata. Por más que la felicidad quiera dibujar una gran sonrisa en tu boca, o tus pómulos se pinten de rojo.
Bueno, eso es lo que iba a decir.
La gente apoplética, ¿vio?
Sí,
se pone colorada.
Cuando... Muchas veces alguna mujer quiere disimular que no siente nada, pero de repente se pone toda roja.
¡Ah! Le decís vos, te pusiste colorada, te pusiste.
Es la estufa.
Dice, y fuerzas a tu cuerpo a no proyectar tu intenso enamoramiento.
Peor.
Sí.
Peor. Mientras usted menos quiere dar señales, más
da.
Sí, más sí, las da. Porque...
Hay gente que transpira, por ejemplo. Se pone nervioso.
Yo, solo es,
yo
sí,
transpiro. Cuando bueno, me enamoro,
sí,
se me hacen aquí...
Un charco.
Sí, en las axilas.
Sí,
pero la expresión.
En la espalda.
En la espalda.
Toda
en la espalda.
La espalda
sí,
chorreada.
Sí.
Y le quedan las dos rayas de los rollos en
sí,
la panza.
Sí, las rayas. Sí, también.
Dos rayas transversales.
Dos rayas.
Le quedan los rollos con la camiseta de gimnasia que va a la plata. Le
lo veo irse, veo toda la espalda no, mojada chico, y la raya.
Sí,
ay,
es una cosa.
Se te nota que estás sí, enamorado.
No por sabe, favor, un toallón tráigale.
No sabe lo que es. Además,
¿qué compras esas batas, las de los hoteles, para salir?
Sí, y también otra cosa que debe hacer uno, cuando está enamorado y no sí, quiere decirlo, es tratar de que sus amiguetes... No lo deschaven.
Claro.
No le tiene que contar a Susana.
No, el tipo espera que esté presente la tipa
sí,
y te empieza
sí, a hacer
O muchas veces pasa también con ellas que la amiga la manda al frente a la enamorada.
Sí, sí.
Ella está muerta con vos.
Sí,
así directamente. Sí. Che, fulana está muerta con vos.
Sí. Sí.
Pero ella por ahí lo mandó la mina.
Sí, es un poco, pero
hacerle gancho.
Pero ese ya es otro informe.
Sí,
eso es un informe.
El hombre no es capaz de eso, que es tan bueno y que ahorraría tanto,
sí, el hombre
tanto
no,
esfuerzo.
No.
De
facilitar.
Facilitar a lo porque le da como celos al hombre.
Sí, sí.
Ah, de un tipo a otro.
Sí, a otro.
va un tipo y le dice, che,
mi acá, amigo,
sí, sí, le dice a la mina, mi amigo está muerto con vos. No,
no,
no, no lo hace porque le da bronca que no sea él.
Sí, sí.
Sí, el hombre es una basura.
No, no, señor,
por favor.
No se ponga así.
Así es el nuevo programa feminista que tenemos acá en la radio. El hombre es una basura. Con la conducción.
No, ¿de quién? No, lo que sí debemos alertar al enamorado o enamorada, que el cuerpo, hay un lenguaje químico.
Sí. ¿Cómo? Un lenguaje físico y químico.
Hay un lenguaje,
el lenguaje químico es todo con letras.
No, no, liberamos serotonina y...
Ah, el cuerpo libera,
y melaminas, sí. Y todos estos...
sí, sí.
Todas sus...
Acaroína.
Sí. Hormonas, hay una liberación hormonal.
¿Por dónde? ¿Por...?
Que... No, ¿por dónde? Me... No pregunte por dónde.
Me sale por cualquier parte.
¿Por dónde? No se ve, es un lenguaje invisible de la química, que la sabiduría de la química de los cuerpos, ya lo saben.
Sí.
El lenguaje llega muchísimo después, pero muchísimo después.
Claro. Y primero que llega la sustancia.
Y claro, y los cuerpos...
¿Cómo se da?
Por eso dicen no hay química entre nosotros.
¿Cómo se da cuenta, por ejemplo, un animal que otro animal está enamorado?
No se habla.
No, no se da cuenta y no le importa.
Sí,
al animal no le importa, usted se cree que...
No, bueno.
Van, se guiñan el ojo. No, el tipo
pero
va, hay el más poderoso de la manada.
No, bueno.
No, bueno, no.
Haber, ahí nomás la atropella.
No, pero tiene que haber olores
a...
olores a serotonina.
Sí. Ah, mi olor puede ser, pero no creo que tenga esa sabiduría.
No,
pero,
bueno, no.
Pero
es
olfatean
esa
y se dan
y dice,
cuenta.
¿Qué olor a serotonina? Dice, para mí que...
Bueno, sí,
acá
libera,
pasa algo.
Libera, pero bueno, son distintos casos, señor, porque los animales, pero si uno, los mamíferos tienen un...
Si prestar atención...
Y los mamíferos nunca andan así, haciéndose lo difícil.
No, eso es verdad.
Ni fingiendo que no están enamorados, no, que no se entere.
Es verdad.
O mandando otro burro a que le diga a la burra, che, dice...
No, no.
Bien.
Y bueno, señor, no sé.
Ustedes, por favor...
Sí, no,
si llega el caso...
¿Qué?
De que... Bueno, usted sabe que yo estoy enamorado de cierta persona.
No. Así que...
Por favor, les pido.
No,
porque me da tanta vergüenza. Me pongo colorado.
Yo creo que es una persona que sí, frecuenta el programa.
Sí, acaba de entrar.
Hola, buenas noches.
Hola, bueno, parece que
salí,
llegó.
Salí.
¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Mirá que vino.
No le digas nada. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te va?
¿Cómo anda Julio?
Vamos, Julito, vamos, mirá lo que te pregunta.
¿Cómo andas tanto tiempo?
Bien.
¿Ya estás colorado? ¿Estás colorado, Julito?
Estuve tomando sol.
Sí, y un poco transpirado me parece el pelo.
Estoy saliendo con una persona.
Ah, ¿qué? ¿Va a estar saliendo?
Sí.
Ay, qué lástima, bonito. Julio.
Para esta noche tengo otros planes.
Bueno, qué lástima, Julio, justo esta noche estaba sola.
Pero si él no tiene nada que hacer.
Bueno, puedo cancelarlo.
No tiene nada que hacer.
Sí, bueno, me voy a retirar.
Quédate, Julito.
No, llegaste.
Mira, mira quién llegó.
Pausa.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750. El jueves, atención que estaremos a las 8 de la noche recibiendo al público ahí en Venezuela 330. Y será la única posibilidad de esta semana en Buenos Aires con público.
Dado que el viernes se emite el programa desde Comodoro Rivadavia.
Exactamente. ¿Quiere llamarlo al maestro que está tomando frío que no da más? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Va a poder tocar la guitarra con los guantes o se lo va a sacar?
Tengo mucho frío. Hace mucho frío.
En algún momento se lo va a tener que sacar. Bueno. Si no, no va a ser posible. A ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, lo tienen agendado,
sí,
¿verdad?
Muy bien.
Sí.
Andan pidiendo Rubias de New York.
Ah, Rubias de Nueva York.
¿Eso va con la orquestita?
A ver si la orquesta con este frío se la banca,
¿no? A ver si trabaja. A ver.
Julia rubia de New York, cabecita adornada, que bien amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de una nación. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para que le apuñeta del olvido y de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Muy bien, recuerden que el WhatsApp también de los oyentes de La Venganza es 6585-5580. ¿Lo agendó? Agéndense, hoy es más fácil.
Y le pedimos mensaje de texto, no fotos, no videos.
Solo texto, claro, no, somos así de quisquillosos nomás.
Hay una manera de decir los números que yo creo que no conduce a nada, que es separar de a dos los números.
Como hizo el señor.
Como ahora.
El señor la dijo muy bien.
Ah, perfecto.
Porque yo creo que no todo tiene el mismo significado. Por ejemplo, los primeros cuatro números contienen los tres que antes te daban noticia, y te la siguen dando, acerca de dónde proviene
el lugar,
el mensaje. Lo que antes se llamaba característica.
La característica.
Claro.
Y después, los últimos cuatro son los números que son los de cada teléfono, eso no te dicen nada. Pero los primeros sí. Entonces no podés mezclar los primeros con los últimos. En vez de decir, ponele 4 o 6, 5, 8, 5, En realidad 585 te está diciendo algo. Ahí tenés que parar y decir los otros cuatro. Pero si vos decís 65 85 tal.
Y sí, ah,
te fuiste a otro lado, te mezclaste, ¿no? Sí. No es tan informador ese sistema, ¿no?
Bueno, y ahora es menos informador también porque los celulares ya no son nada, no hay características, no,
no
hay nada.
Pero algo te
si dice. El prefijo.
Sí, bueno, pero eso te dice algo.
Sí. El prefijo 11.
Sí, el prefijo 11 te dice algo. Pero lo otro te dice algo también si se trata de un teléfono de línea, ¿no?
Sí. Sí. Y peor cuando se lo dan de a tres los números, ahí sí que se le complica
sí,
todo.
Sí, claro, sí.
Porque
sí.
Es
terrible eso.
Sí, sí.
Bueno, dale.
Bueno, a ver, le pedían, lloró como una mujer.
Ah,
acá faltó el acento, pero si usted lloró como una mujer, ya es asunto de usted. Lloró como una mujer, claro. Ese es otro tema.
Sí, sí.
Lloró como una mujer.
Permiso.
Pero lloró.
Hay que aclarar que es un tango...
¿Qué?
Pero al contrario, no es machista. Es un tango feminista.
Ajá.
Sí, porque cuenta la historia, bueno, cuenta como dice el recitado inicial, una mina que le recrimina a su hombre el hecho de estar abandonándola. Y a lo largo de la canción se ve que el tipo era un cachafaz, una porquería de tipo, y la mina en realidad era la buena de esta relación. Bueno, vamos a cantarlo, dale. Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba lugar. Me jamás cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar de colgar. Te dio por hacerte loco y despegarte será el fin de... Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró casi en el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los ojos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro. Palojo, allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambetejo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Y es el momento de la trompeta de Gillespie que llega aquí al estudio, por favor. Sí, estamos comprobando que está...
Está perfecta, ¿eh?
Cada
está,
vez mejor.
Está en perfectas condiciones. Aquí le piden, a ver, por ejemplo, Blue Monk, lo viene pidiendo siempre Blue Monk, ¿eh? Dice, qué Villarruel que está insistiendo.
Es uno de los clásicos de Thelonious Monk de toda la vida.
Sí, pero ¿y lo va a hacer igual?
Tiene mucha aceptación en el público argentino.
¿Tiene aceptación? Sí, 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 es verdad, es como muy... Sí.
Así que vamos a hacerlo, ¿eh?
Bueno, denle.
Preparados.
Ya que está ahí con la trompeta, puede usarla también para algún otro tema. ¿Cualquier? No, ¿eso qué es?
El vuelo de Moscardón.
Un fragmento.
¿Qué otro pedido hay?
Es más bien el Moscardón.
Un breve vuelo del Moscardón.
Sí.
Bueno, ¿hacemos las hojas muertas con el maestro en piano?
Bueno, a ver. Bueno, y para irnos con algo alegre, le piden la juventud se va. Qué bajón empezar así con eso. ¿Quiere hacer esa?
Sí, sí, por ¿sí? favor.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo que dice el rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar
sabes que los años también van, no importa lo tal que dará el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y no volvemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Thank you.